Esta noche en nuestro programa de introducción a la administración y dirección de empresas nos acompañan las profesoras Ainhoa Rodríguez. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Y la profesora Pilar Alberca. Buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, gracias.
Vamos a hablar de la tercera unidad didáctica, la organización en la empresa, y también dedicaremos los últimos minutos a explicar la próxima prueba de profesor tutor y todos los aspectos relacionados con ella. Pero vamos a empezar por la unidad didáctica 3. ¿Qué capítulos comprende esta unidad, la organización en la empresa?
Bueno, la unidad didáctica 3, que habla de la organización en la empresa, como muy bien acabas de señalar, comprende los capítulos, bueno, el tema 12, que habla de la organización en la empresa, el tema 13, que habla de la organización financiera primera parte, el tema 14, que habla de la organización financiera segunda parte, el tema 16, que habla de la organización de la producción, el tema 17, que habla de la organización de los recursos humanos, y destacar que el tema 15, que versa acerca de la organización comercial, no es objeto de examen ni tampoco algún subapartado que pertenece a la organización financiera y que, bueno, se detalla, viene detallado en la guía del curso.
El resto de los temas de este capítulo sí son objeto de la prueba presencial, ¿no?
Sí.
¿Y la prueba del profesor tutor también?
Sí, son objeto de la prueba del profesor tutor. Vamos, esta unidad didáctica con los capítulos anteriormente mencionados y con los que corresponden a las unidades didácticas 1 y 2, hay algunos que no son objeto de examen, como se indica detalladamente, como he dicho antes, en la guía del curso. Entra en la prueba del profesor tutor, que se celebrará el próximo día 26 de febrero.
Sí, de lo que hablaremos ya contaremos también y volveremos a repetir la fecha. Bien, ¿qué contenidos más importantes? ¿Qué es lo que se puede destacar de esta unidad didáctica?
Bueno, a modo de resumen muy general, diremos que la organización es la segunda gran actividad que forma parte de la función de administración, junto con otras tres no menos importantes, que son la planificación, que ya se desarrolló en la unidad didáctica 2, y junto con la dirección y el control, que se desarrollarán en las unidades didácticas 4 y 5. Organizar supone coordinar esfuerzos y recursos, tanto materiales como humanos, para así poder conseguir los objetivos que se marcaron en la etapa de planificación. Organizar es, además, y como consecuencia de lo anterior, pues diseñar puestos de trabajo, determinar las tareas, definir los roles que debe desempeñar cada persona, de forma tal que cada individuo, cada departamento, cada sección, etcétera, contribuyendo al logro de los objetivos parciales, contribuya al logro de los objetivos generales. A la hora de organizar los recursos en la empresa, hay que seguir dos principios fundamentales. Y es que los recursos se pueden organizar de muchas maneras, pero solo algunas de ellas cumplen lo que se llaman o lo que se conocen los dos principios fundamentales de la organización, que son el principio del objetivo y el principio de la eficiencia. El principio del objetivo nos dice que la empresa ha de organizarse de tal forma que cada individuo de la organización contribuya al logro de los objetivos de la empresa. Y el principio de la eficiencia nos dice que la organización diseñada debe posibilitar la consecución de los objetivos con el menor coste posible. Es decir, si existe un diseño alternativo de organización o un diseño organizativo alternativo que nos permita conseguir los mismos objetivos con un menor coste, diremos que el diseño de organización que existía anteriormente era ineficiente.
Bien, los temas que forman parte de esta unidad didáctica, ¿versan sobre cuestiones teóricas o también incluyen algún desarrollo práctico?
Bueno, haciéndolo detalladamente o por temas, podríamos decir que el tema 12, que habla de la organización en la empresa, es fundamentalmente teórico. Es un tema teórico y las cuestiones que pueden versar acerca de este tema son, por tanto, teóricas, de tipo teórico, ¿vale? Entonces, este tema, el tema 12, además de definir la función de organización, de la cual hemos destacado en las preguntas, que hemos señalado anteriormente algunos aspectos, define también los niveles de autoridad dentro de las organizaciones y analiza los organigramas más usuales, así como sus principales características. Una vez vista la función de organización en términos generales, se pasa a analizar en el resto de capítulos que componen la unidad didáctica la actividad organizativa para cada una de las áreas funcionales de la empresa, es decir, para el área de finanzas, para el área de producción, para el área comercial y para el área de recursos humanos.
Pero los temas 13 y 14, aquí ya entramos en, serían ya harina de otro costal, porque combinan ya aspectos teóricos con también una importante carga práctica, ¿no?
Sí, efectivamente. Los temas 13 y 14 que hablan, bueno, o que van de la organización financiera, es decir, la organización aplicada al área de finanzas, combinan aspectos teóricos con aspectos prácticos. Es decir, hay bastantes modelos de problema en estos dos capítulos. Entonces, introducen, o sea, a modo un poco de resumen muy, muy esquemático, podríamos destacar que introducen el concepto de organización en el área de finanzas, lo cual supone abordar, en primer lugar, las alternativas que en general tienen las empresas para obtener sus recursos financieros, es decir, la organización de sus fuentes de financiación, y en segundo lugar, las alternativas que tienen para llevar a cabo la inversión económica de sus recursos, es decir, lo que es la organización de sus inversiones económicas. En este curso de acceso nos centramos en el apartado 2, es decir, fundamentalmente en la forma en que las empresas analizan y organizan sus inversiones económicas. Se analizan los métodos de selección de inversiones, que son aquellos criterios que permiten valorar las diferentes alternativas de inversión disponibles para las empresas en general, y se establece la diferencia que existe entre dos grandes bloques de métodos de selección de inversiones, fundamentalmente los métodos estáticos y los métodos dinámicos. Los métodos estáticos, que son aquellos que no consideran la variable tiempo a la hora de valorar los flujos de caja, y los métodos dinámicos en contraposición, que sí que consideran dicha variable a la hora de valorar los flujos de caja. En los capítulos de organización financiera, que son los 13 y 14, que estamos diciendo que hay un componente teórico con un componente práctico, el alumno, al finalizar estos temas, debería saber calcular, entre otras cosas, pues, por ejemplo, el valor actualizado neto, que es el VAN de una inversión, si, por ejemplo, una inversión es o no efectuable, siguiendo el criterio de la tasa interna de rendimiento o el criterio TIR, y debe conocer la equivalencia financiera de capitales, a modo de ejemplo.
En el tema 16, que es la organización de la producción, también igualmente combina una parte teórica con una importante parte práctica.
Sí, también el tema 16 es tanto teórico como práctico. El tema 16, que habla de la organización de la producción, desarrolla tres aspectos fundamentales, cada uno de los cuales pues tiene un área, una parte que es práctica, además de teórica, ¿no? Estos tres aspectos o bloques fundamentales son la localización geográfica del proceso productivo, en segundo lugar, la adquisición de los elementos permanentes, y en tercer lugar, la adquisición de los elementos consumibles.
¿Podemos ver un poco del primer bloque?
Sí, en el primer bloque, en la localización geográfica del proceso productivo, se analizarán los diversos métodos de selección de localización de la empresa, dependiendo de si lo que se tiene en cuenta es un solo factor condicionante o de si lo que se tiene en cuenta para decidir la localización de la empresa son múltiples factores condicionantes. Así, por ejemplo, la localización óptima será normalmente aquella donde se minimizan los costes totales. Si se están utilizando los modelos aditivo y multiplicativo, que son dos modelos que se desarrollan en el capítulo, la optimización se consigue en aquella ubicación en la cual se maximiza una variable que es la puntuación total que ofrece la zona. En el segundo bloque, la adquisición de elementos permanentes de producción se engloba en el conjunto de decisiones relacionadas con los recursos productivos de capital que van a ser instalados en la planta productiva. Es decir, se trata de elegir las inversiones permanentes más adecuadas aplicando criterios como el del VAN de una cadena de renovaciones, por ejemplo, o determinando la duración óptima de un elemento permanente. En el tercer bloque, que habla de la adquisición de los elementos consumibles en el proceso productivo, se trata de analizar inversiones en aquellos elementos consumibles en el corto plazo y, concretamente, pues se habla de los inventarios. Todos estos bloques combinan cuestiones, ya digo, de tipo teórico con un importante
desarrollo práctico. Sí, porque, sin embargo, el último tema de la unidad didáctica, el tema 17, la organización de los recursos humanos, pues es fundamentalmente teórico, ¿no?
Sí, define aspectos como la contratación del personal, considera los vínculos legales que se establecen a través del contrato de trabajo entre el trabajador y la empresa y, por último, bueno, analiza la importancia y las características de la política de retribuciones.
Yo creo que a lo mejor es un poco complicado, siempre lo decimos, es un poco complicado pues explicar en el medio radio pues, temas ya muy puntuales. Y quizá lo mejor sería poner algún tipo de ejemplo, de pregunta que se pueda poner con relación a estos temas. De un examen pasado, por supuesto, vamos a leer una pregunta relacionada con estos temas, pues para ver cuál sería la salida correcta y ver que así se den cuenta del tipo de preguntas que se les puede hacer. Sería esta. Una estructura de organización supone: A. Definir lo que cada uno debe hacer y una forma determinada de asignar los recursos disponibles. B. Compartimentar la empresa en secciones y áreas donde se agrupen los trabajadores. C. Definir las distintas categorías laborales del conjunto de trabajadores. ¿Cuál sería la correcta y por qué?
Bueno, pues siguiendo un poco lo que se ve a lo largo del tema, esta pregunta se encuadraría dentro del tema 12, que habla de la organización en términos generales. ¿De acuerdo? Pues la respuesta correcta sería la A, que dice o que indica que la estructura de organización supone definir lo que cada uno debe hacer y una forma determinada de asignar los recursos disponibles. Sería la respuesta correcta porque para que una organización sea eficiente y para que la organización sea lo que debe ser, cada persona debe saber y no solamente lo que debe hacer, sino a quién debe obedecer. Y además es necesario, para que los recursos estén organizados, que se asignen de una determinada manera. Los recursos no pueden estar de cualquier forma, sino que deben estar organizados. Entonces, organizar supone asignar los recursos disponibles, pero siempre, como ya decíamos en la introducción que se hizo al principio, pues funcionando de una forma eficiente, es decir, que cumplan el principio de eficiencia y siempre cumpliendo el principio del objetivo, es decir, que de forma aislada contribuyan a la consecución del objetivo general de la empresa. ¿De acuerdo? Pues sería la respuesta correcta, sería la A, porque la B, que indica compartimentar la empresa en secciones y áreas donde se agrupen los trabajadores, pues no, porque una organización debe definir no solamente la sección a la que pertenece un trabajador, sino el papel o el rol que debe desempeñar ese trabajador, por ejemplo, en la organización empresarial.
Pues debemos ya pasar a la segunda parte. Vamos a hablar de la prueba del profesor tutor. Profesora Rodríguez, como todos los años, vamos a hablar de la prueba del profesor tutor, pero nuestros nuevos alumnos pues no tienen que saber, no tienen por qué saber demasiado de ella. Primero, saber cuándo se va a celebrar.
Sí, pues esta prueba tiene lugar en todos los centros asociados a la UNED que tutorizan la asignatura.
¿Y qué día? ¿Qué día?
Va a ser el próximo martes, día 26 de febrero de 2002, a las 7 de la tarde.
Es decir, el día 26 de febrero del 2002 a las 7 de la tarde. La prueba, como hemos dicho, se realiza en los centros asociados. ¿Cuál es el objeto que tiene la prueba? Porque además yo creo que es única en el curso de acceso. Quiero decir que no hay ninguna otra asignatura que tenga una prueba de este tipo. ¿Cuál es el objeto de ella?
Pues así es, y el objetivo fundamental es primero decir que es de carácter voluntario. El objetivo es proporcionar a nuestros alumnos, que en general suele hacer tiempo que no realizan exámenes, una oportunidad para ensayar lo que luego será el examen oficial. En este sentido, la prueba del profesor tutor tiene la misma estructura que el examen de mayo y también el de septiembre, y se puntuará siguiendo los mismos criterios de calificación.
Bien, ¿en qué consiste la prueba?
En concreto, la prueba consiste en un test de 20 preguntas con 3 alternativas cada una, de las cuales solo una es válida. El alumno ha de señalar la alternativa que considere correcta en cada una de las 20 preguntas y entregar el examen a su profesor tutor. La calificación se hará siguiendo los siguientes criterios. Cada respuesta acertada se calificará con 0,5 puntos. Los errores con menos 0,15 puntos y luego las respuestas en blanco pues no puntuarán. La calificación final de la prueba será la suma algebraica de aciertos y errores. Para superar la prueba es necesario tener 5 o más puntos.
Y en cuanto al contenido de la prueba, ¿cuáles son las preguntas que se van a hacer hasta que hemos dicho que la unidad didáctica 3 sí sería materia de examen?
Sí.
¿Sería hasta ahí?
Sí. De hecho, las preguntas de test van a reflejar escrupulosamente los contenidos de los materiales didácticos obligatorios para preparar la asignatura, siendo en este caso pues las unidades didácticas primera, segunda y tercera, excepto los capítulos y apartados que se encuentran claramente indicados en la guía del curso. Pueden contener tanto preguntas conceptuales como problemas, pero en ambos casos siempre tendrán tres alternativas, de las cuales solo una será válida.
Y volver a repetir, por tanto, que son 20 preguntas, 20 preguntas con tres salidas o tres alternativas, uh-huh. en la que una solo será válida. Y también recordar, pues esto aunque no guste mucho, pero que las preguntas mal contestadas sí restan puntuación. Por lo tanto, hay que tener un poquito más de cuidado. ¿Y tiene esta prueba un carácter liberatorio? Porque eso sí es importantísimo también.
Sí que la tiene, ya que si el alumno supera esta prueba, en el examen de mayo solo tendrá que examinarse de los contenidos correspondientes a las unidades didácticas cuarto y quinto, es decir, de los temas 18 a 28, ambos inclusive. No obstante, nuestros alumnos saben que los capítulos 20, 21 y 26 no forman parte del programa y, por lo tanto, no entran en el examen. Así, debido a este carácter liberatorio, en mayo habrá dos exámenes. Uno que contiene las preguntas sobre la totalidad del programa de la asignatura que deberán realizar obligatoriamente los alumnos que o bien no se hayan presentado o bien hayan suspendido la prueba del tutor del 26 de febrero. Y otro examen que contendrá las preguntas referidas exclusivamente a las unidades didácticas cuarta y quinta, que podrán realizar los alumnos que hayan superado con 5 o más puntos la prueba del profesor tutor. No obstante, un alumno que haya aprobado la prueba del profesor tutor y que prefiera hacer el examen de mayo correspondiente a toda la asignatura, podrá hacerlo, pero en este caso, en la calificación final, no se tendrá en cuenta la nota obtenida en febrero, caso en el cual debería comunicarlo con antelación al profesor tutor.
Esto sería un caso quizá un poco raro, pero se puede dar.
Se puede dar.
Es decir, un alumno que haya aprobado la prueba del profesor tutor y que se quiera presentar a todo el examen. Bueno, a lo mejor por subir más nota o no lo sé, pero es una situación un poco extraña. De todas las maneras, entonces lo que sí está claro es que aquel alumno que o no se haya presentado o haya suspendido, pues debe hacer toda la prueba. No le liberan nada, claro, y lo debe hacer todo en mayo otra vez. Sin embargo, aquel que haya aprobado, pues la parte que haya aprobado, de esta no se tiene que examinar. De todas maneras, te lo explicaremos también cuando hablemos del examen, de los exámenes finales. ¿Alguna cosa más que añadir?
Pues no, realmente podemos poner algún ejemplo.
Sí, vamos a leer algún tipo de pregunta que se pueda poner en la prueba del profesor tutor. Sí, desde aquí, pues como hacemos siempre, pues animar a aquellos alumnos que hayan llevado o que lleven la asignatura pues relativamente bien, a animar a que se examinen, porque verdaderamente pues es una parte de la asignatura importante que se quitan y es una materia que luego no van a tener que estudiar. O sea, animar a que se examinen. Pues bien, vamos a poner un par de ejemplos de preguntas de la prueba del profesor tutor. Por ejemplo, esta. El principal inconveniente de la empresa individual es A. El coste de la mano de obra debido principalmente a los impuestos. B. La dificultad de captar los mercados internacionales. C. Su limitada capacidad de endeudamiento.
Bueno, en esta pregunta, claramente la respuesta correcta es la C, y es su limitada capacidad de endeudamiento, ya que son empresas muy pequeñas que tienen grandes dificultades para obtener recursos, por tanto, tienen muy escasa capacidad de endeudarse y de crecer. La respuesta correcta en este caso es la C.
Otro tipo de pregunta. ¿Sea el siguiente proyecto de inversión menos 100? ¿20? ¿30, 50, 55? ¿Cuál es su payback? A. No tiene plazo de recuperación. B. 3 unidades monetarias. C. 3 unidades de tiempo.
Bueno, esto sería una pregunta tipo práctico. O sea, quiero decir que no es un problema exactamente, pero tampoco es una pregunta totalmente teórica. Versa sobre un método de selección de inversiones de los que se consideran en el bloque de los criterios estáticos, que es el payback. Y bueno, este criterio considera como plazo de recuperación, es el criterio del plazo de recuperación en realidad, y bueno, la respuesta correcta sería 3 unidades de tiempo, que es el tiempo que se tarda en recuperar el desembolso inicial, que sería menos 100 unidades. O sea, menos 100 es el desembolso inicial, y como se tardan 3 periodos, pues lógicamente el payback de este proyecto de inversión serían 3 unidades de tiempo.
Y un último ejemplo. ¿Cuál es el principal inconveniente del criterio del plazo de recuperación? A. Que tiene en cuenta el tiempo en que se generan los flujos netos de caja o de tesorería. B. No tiene en cuenta los flujos netos de caja que se obtienen después de recuperar el desembolso inicial. C. El ser un criterio dinámico.
Bueno, sería la respuesta correcta es la B. La C desde luego que no, porque es un criterio estático. Y la A tampoco, pues porque precisamente uno de sus inconvenientes es precisamente, que es lo que se indica en la respuesta correcta, que es la B, que no tiene en cuenta los flujos netos de caja que se obtienen después de recuperar el desembolso inicial.
Bueno, pues hemos puesto una serie de ejemplos, de tipo de preguntas que se pueden poner en la prueba del profesor tutor. No obstante, desde aquí, pues bueno, indicar a todos aquellos que se quieran presentar que si tienen alguna duda, por supuesto, vayan a su profesor tutor, lo tienen más cercano y más a mano, pero si no, pues también a los profesores de la sede central, que es el momento de llamar o el momento de ver qué dificultades pueden tener al enfrentarse a esta prueba. Yo creo que eso sería el mejor consejo, ¿es así, profesora Alberca?
Sí, bueno, pues nosotros estamos, desde luego, bueno, como se indica en la guía del curso, nuestras guardias, nuestros horarios de guardia, bueno, se indican en este caso son los jueves de 4 a 8, y bueno, pues estamos disponibles para cualquier duda que tengan. No necesariamente tienen que hacerlo a través del profesor tutor, que por otro lado es la manera más
rápida, quizá, ¿no?
Más rápida, sí.
Pero bueno, de una manera o de otra, tanto los profesores tutores o los profesores de la sede central están a su disposición.
A su completa disposición.
Pues muchísimas gracias, profesora Ainhoa Rodríguez, profesora Pilar Alberca, y hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.